Las 4 de la tarde, las 10 de la mañana en Washington.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Son las 10 de la mañana en Washington. ¿Por qué en este momento no sabemos quién es el presidente de Estados Unidos? Bueno, porque ninguno de los dos candidatos está ganando por goleada, porque no ha terminado el recuento, porque hay votos que todavía se tienen que contar. Seguramente tardaremos días o incluso semanas en conocer el resultado. El sistema electoral de Estados Unidos es un sistema muy complicado, es muy antiguo, de finales del siglo XVIII. En cada estado se cuentan de forma diferente los votos populares, o sea, los votos que la gente mete en la urna. En este momento, en voto popular, Biden le gana a Trump por casi 3 millones, pero eso no importa, eso no tiene ninguna trascendencia. Lo que importa son los votos electorales, los que tiene asignados cada estado. Para poder ganar las elecciones hay que tener 270 votos electorales. Y va a ganar las elecciones seguramente quien gane en tres estados: Wisconsin, Michigan y Pensilvania, donde todavía no ha terminado el recuento. El resultado electoral va a ser muy ajustado, seguramente habrá recursos a los tribunales y en Estados Unidos, para complicar las cosas más, no hay junta electoral central. La buena noticia de las últimas horas es que los temidos disturbios no se han producido, esperemos que no se produzcan. Esta mañana en España, madrugada en Washington, Trump se ha proclamado, aunque no tenía datos para hacerlo, ganador de las elecciones. Ha anunciado que era el que había ganado, ha anunciado un fraude y ha anunciado que iba a pedir al Tribunal Supremo que detuviese el recuento del voto por correo. Esto es un fraude en el público americano. Nosotros estamos preparados para ganar estas elecciones. Nosotros hemos ganado estas elecciones. Ese es el momento en que Trump se ha proclamado ganador cuando no lo es todavía. ¿Por qué ha hecho esto Trump si las cosas le han ido mucho mejor de lo que dicen las encuestas? Bueno, pues Trump ha hecho esto para ganar ventaja ante la posibilidad de que al final Biden acabe poniéndosele por delante. Ha querido ganar terreno, pero lo ha hecho denunciando un fraude del que no hay pruebas, denunciando un voto por correo que es perfectamente legal. Una vez más, Trump, el presidente de Estados Unidos, va contra las instituciones de Estados Unidos. ¿Puede ganar todavía Biden? Bueno, Trump se ha hecho con estados clave, como Florida, donde los cubanos y los venezolanos del exilio le han votado porque no quieren un presidente de izquierda, aunque Biden sea un presidente muy poco de izquierdas. Ya digo que está pendiente todo de Wisconsin, Michigan y Pensilvania. En este momento estoy mirando los datos en el New York Times y con el 97% de voto escrutado en Wisconsin va ganando Biden, pero por casi por un margen muy pequeño de 21.000 votos. En Michigan también está ganando Biden, pero por un margen de solo 10.000 votos. Y en Pensilvania está ganando Trump. Si gana Biden, será por un pequeño margen y eso provocará seguramente muchos recursos judiciales. Insisto, en Estados Unidos no hay junta electoral central, tienen que decidir las cámaras, el Senado y el Congreso, y eso puede tardar y eso significa que tendremos inestabilidad y eso es malo. ¿Por qué todas las encuestas que le daban una victoria rotunda a Biden se han equivocado? Seguramente porque los sociólogos, los medios de comunicación de allí y los medios de comunicación de aquí no conocemos bien el alma de la mitad de los estadounidenses que ha votado a favor de Trump. Trump ha mejorado en votos, 4 millones de votos más de voto popular, con una participación récord. Sus mensajes nacionalistas, sus mensajes America First, nos pueden parecer ridículos, pero conquistan el alma de la mitad de los estadounidenses. Y el antitrumpismo, la oposición de los demócratas, no ha sabido conquistar esa mitad del alma estadounidense y de hecho ha alimentado el trumpismo. es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues lo estabas contando tú, muy pendientes de esos resultados. Desde luego van a tardar, no son definitivos en las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Pero poco a poco vamos conociendo nuevos datos. Uno de los últimos es que Joe Biden ha adelantado a Donald Trump en Michigan. Confirma la tendencia a favor del demócrata en las últimas horas. Manuel Ángel Gómez.
Joe Biden tiene ya 12.000 votos más que Donald Trump en Michigan, con el 90% del escrutinio en ese estado. Michigan sigue la misma tendencia que Wisconsin, estado en el que el candidato demócrata lleva por delante varias horas. Allí Biden tiene una ventaja de 21.000 votos sobre Trump, con el 97% de los sufragios contados. Nevada también podría acabar en manos del demócrata, que de momento gana en ese estado, aunque no lo sabremos hasta el jueves, día en el que reanudarán en ese territorio el recuento. Si se mantuviera la tendencia en esos tres estados más Arizona, en el que algunos medios le dan como ganador, Biden tendría los votos electorales necesarios para ser presidente.
Y te cuento que los hospitales de Asturias están al borde del colapso por el incremento de casos de coronavirus. Según ha podido saber COPE, en el hospital de Gijón están utilizando de nuevo bolsas de plástico para protegerse por falta de EPIs. COPE Asturias, Inmaculada Rivas.
Sí, están desesperados y exhaustos. El personal sanitario dice que la situación es peor que en primavera, y eso que entonces el coronavirus les pilló desprevenidos. Al cansancio suman la preocupación porque no tienen EPIs para protegerse de contagios. Lo ha contado en COPE Sandra, que es auxiliar de enfermería del Hospital de Cabueñes.
En las piernas, en vez de tener una protección de perneras, tenemos que utilizar bolsas de plástico pegadas con esparadrapos a nuestro uniforme.
Cabueñes está desviando pacientes a Luca, en Oviedo, que está habilitando nuevos espacios para los más críticos. Hoy ha entrado en servicio una nueva UCI con 22 camas en el área de oftalmología. En unos días tendrán otras 30 en el gimnasio de rehabilitación. Asturias sigue reclamando el confinamiento en casa porque la situación es crítica.
Y si te ha llegado por WhatsApp un mensaje que alerta sobre un próximo confinamiento en casa, tienes que saber que es falso. El Ministerio de Sanidad está advirtiendo de que se trata de un bulo sin ningún fundamento. Javier Atar.
Nos encierran hasta el 30 de noviembre o nos van a confinar hasta el 8 de diciembre. Eso es lo que dicen algunos de los mensajes en cuestión que corren en los últimos días por WhatsApp y otras redes sociales. Citan buenas fuentes o fuentes sanitarias a las que dicen incluso ya les han llegado las instrucciones de ese confinamiento. Los mensajes son totalmente falsos. Se trata de un bulo que no tiene ningún fundamento. Sobre ellos está llamando la atención Sanidad, que recomienda acudir siempre a fuentes autorizadas como la página web del Ministerio y todos sus canales oficiales.
Y te cuento que Josu Ternera será extraditado a España para que sea juzgado por su papel en la financiación de ETA a través de las Enrico Tabernas. Así lo ha decidido el Tribunal Supremo francés, que ha rechazado el recurso presentado por el Etarra. La entrega de Ternera tendrá que esperar varios meses a que se resuelvan otros procedimientos que tiene abiertos en Francia. Y en los deportes, hoy el Barça juega Champions y competición le va a abrir un expediente a Koeman. Luis Munilla.
Lo ha contado Juan Antonio Alcalá y se va a hacer oficial esta misma tarde. Competición le va a abrir expediente al entrenador del Barça por sus críticas al VAR después del clásico con el Real Madrid. Otra cosa es que luego se le sancione. También se va a abrir expediente al directivo Villajoana y al jugador del Getafe, Cucho Hernández. El Barça juega hoy Liga de Campeones a las 9 ante el Dinamo de Kiev en el Camp Nou. La novedad en la lista es Ter Stegen, 2 meses y medio después de su operación, y el Dinamo tiene hasta 11 bajas. También a las 9 juega el Sevilla, que recibe al Krasnodar. Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30. En la Vuelta a España vamos a situar la ruta de la 14ª etapa Erifrade,
a la que solo le restan 27 kilómetros, 4.200 son de ascensión a este alto de Abelaira, de tercera categoría, 7 hombres en cabeza, 3 de ellos ganador de etapa en esta misma edición. Boots Willens y el Movistar Mar Soler aventajan al pelotón donde trabaja desde hace rato el Total Direct Energy. En 1:43, los dos últimos kilómetros son de subida hasta el Seminario Mayor de la capital urensana.
El final de etapa desde ya en COPE Más, COPE.es y aplicaciones móviles. Y hoy regresa Rafa Nadal. Debuta en París-Bercy ante el Feliciano López, no antes de las 6:30, 7 de la tarde.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Otro día con lluvia y frío, 9 grados en la Puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, mucha precaución con esa lluvia y dificultades de entrada en la 4 en Butarque y en la M607 a la altura del Hospital de Canto Blanco. De salida en la 3 en Santa Eugenia y en Rivas y en la 6 en Aravaca y en ambos sentidos en la 2 en Torrejón, en la M40 en Coslada sentido A3 y en Pozuelo dirección A5. Una caída de ingresos del 65% por la pandemia es lo que prevé el Museo del Prado para este año. Los 3 meses que la Pinacoteca estuvo cerrada y el desplome del público internacional se van a traducir en un batacazo en taquilla. El museo más visitado de España y el quinto del mundo reconoce por primera vez el drástico descalabro de ingresos por la crisis sanitaria. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Estamos pendientes, siguiendo al minuto el escrutinio en las elecciones norteamericanas. Tan reñido todo, tan complejo. Más que lo que te puedo contar a esta hora es casi lo que no te puedo contar. ¿Qué no te puedo contar, por ejemplo, a esta hora? Pues quién ha ganado precisamente esas elecciones. Y de hecho, es posible que no te lo pueda contar hoy, tal vez ni siquiera mañana. Quizá haya que esperar incluso hasta el viernes. ¿Qué sí te puedo confirmar a esta hora? Pues que la victoria será desde luego muy, muy reñida, que el resultado está siendo súper ajustado, que ahora mismo la clave está en 4 estados, en Pensilvania, Wisconsin, Carolina del Norte y Michigan. Por cierto, acabamos de contar ahora mismo también que en Michigan Joe Biden ahora mismo adelanta a Trump por unos 12.000 votos. En fin, pero que todo está, pues como vemos, súper reñido. Luego está la cuestión del voto por correo. Claro, por ejemplo, en Pensilvania hay más de 2,5 millones de voto por correo. Y esos votos cuentan aunque lleguen el viernes, o sea que se van a seguir contando. Veremos hasta qué momento, ¿no? Bueno, ahora mismo Biden tiene una ligera ventaja con 227 votos electorales frente a los 213 de Trump. El ganador necesita 270. Así que la presidencia sigue en el aire, el escrutinio continúa, pero Donald Trump hace ya horas se ha dado por ganador. Pidió el paro del recuento de votos por correo y aseguró que recurrirá al Tribunal Supremo.
Millones y millones de personas han votado por nosotros esta noche y un grupo muy triste de gente está intentando quitarnos ese mérito y no lo vamos a permitir.
¿Y qué te puedo confirmar además a esta hora? Pues que la participación ha sido la más alta de los últimos 100 años y que desde luego la polarización y la tensión se palpa por todas partes, se nota desde hace tiempo también y se nota, por ejemplo, en las calles en que miles de negocios han tapiado sus escaparates ante el temor de los disturbios. No sé si a este lado del Atlántico somos conscientes de hasta qué punto esta tensión se venía viviendo ya en Estados Unidos y en muchos estados desde hace tiempo, ¿no? Por eso he decidido llamar a 2 españoles que viven allí, en Estados Unidos, para que nos lo cuenten, para que intenten trasladarnos esa tensión que ya existía y que me imagino que las elecciones de ayer y los resultados que se están empezando a conocer ahora, precisamente y de momento, no están aclarando mucho las cosas, con lo cual probablemente están incrementando, ¿no?, esa preocupación y también esa tensión. José Lapuerta es un español que vive en Boston, estudia en el MIT. Boston está en Massachusetts, es un estado en el que habitualmente siempre ganan los demócratas y esta vez también ha sido así. Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo has amanecido esta mañana? Es decir, cuando te has levantado y has echado un vistazo a los titulares de los diarios, o has escuchado la radio, o has visto la tele, ¿qué es lo primero que te ha pasado por la cabeza?
Pues la verdad es curioso, porque no estamos acostumbrados en España a que no se tengan las elecciones la noche electoral, y es una situación rara, la verdad. El país está un poco en que no sabe para dónde va, y la gente está nerviosa.
¿Tú estás nervioso, José?
Yo no especialmente, la verdad. Creo que pase lo que pase no va a ser un drama para Estados Unidos.
Tú llevas un año y medio en Boston. En cualquier caso, Massachusetts es uno de los estados, podríamos decir, más tranquilo, con menos tensión en la calle.
Sí, yo diría que es una buena lectura. Es una ciudad muy universitaria, gente bastante tranquila. Yo no creo que haya que ver aquí grandes protestas, pero sí que es gente muy demócrata, especialmente en las universidades, y que se toma muy en serio. Yo creo que va a ser más, pues si llegara el momento que gana Trump, pues la gente sí lo pasaría mal, pero yo creo más a nivel personal no creo que desencadenara violencia.
En Boston, por ejemplo, no se ha visto estas imágenes de los comercios, por ejemplo, tapados como si fuera a venir un huracán, por si pudiera haber disturbios.
Sí, yo creo que igual que con el movimiento del Black Lives Matter hubo menos revueltas aquí en Boston, yo espero que pase lo que pase, de no escale a violencia, pero es difícil saberlo, por supuesto.
Cuando has escuchado estas palabras de Trump, ¿qué has pensado?
Pues la verdad no me ha sorprendido porque ya había dicho que lo iba a hacer, pero sí es llamativo. Al final él tiene una visión de que el voto por correo pues es un sistema que permite un fraude muy sencillo. Yo la verdad no tengo una visión especialmente buena de cómo funciona el recuento del voto por correo. Tampoco me puedo mojar ahí, la verdad. Pero sí, es curioso cuanto menos que se declare ganador antes de que los votos declaren.
Sí, no, y luego que ha utilizado claramente la palabra fraude y que iba directamente a acudir al Tribunal Supremo ante esto. Veremos qué pasa. Bueno, déjame que salude también a María José Latorre. Es una española que vive en Atlanta, es la capital del estado de Georgia. Ella lleva ya 30 años en Estados Unidos. María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estáis?
¿Cómo has amanecido tú? ¿Qué sensaciones has tenido cuando has visto los titulares y demás?
Bueno, me acosté anoche bastante tarde, como a las 2:30, y me he levantado a lo mismo. O sea, no se han movido los números casi nada. Estamos con 5 estados aquí en la televisión de aquí. Son 5 estados los que tenemos todavía por contar, y Georgia, que es donde soy yo, todavía está en uno que todavía no se ha decidido 100%, todavía tenemos el 94% de los votos. Entonces ahora va a depender de eso. Pero bueno, no es nada, esto ya se esperaba, o sea, es algo que esperábamos todo que iba a ser tan complicado. Lo único que es más diferente de estas elecciones con otras es que aquí se ha decidido más, no si es una, si eres republicano, si eres demócrata, sino que se ha decidido más, no me gusta Trump, voy a votar en contra de Trump, o me gusta más Biden, voy a votar. Entonces, casi ha sido más por el carisma de los representantes de las parties, más que de las políticas, ¿sí?
Tu estado en el que vives, bueno, en el que está Atlanta, es tradicionalmente un estado republicano, pero en esta ocasión se le consideraba un estado bisagra, un swing state, y de hecho lo estamos comprobando por los resultados, porque como tú dices ahora mismo, todavía no está claro quién va a ganar, aunque lleva una ligera ventaja Donald Trump, ¿no? Pero hay mucha diferencia entre lo que es la capital Atlanta, donde tú vives, y el resto del estado, ¿no?
Sí, la capital, lo que es la capital, los dos estados, bueno, el estado más grande, que es Fulton, es demócrata, siempre ha sido demócrata, y todo lo que son las áreas rurales de alrededor, o lo que son los suburbios, que se llaman aquí, son áreas que son, la mayoría son republicanas. En el condado donde estoy yo, Gwinnett, por eso estamos tan retrasados, se rompió una tubería ayer, y por eso y una máquina se estropeó, y entonces por eso el recuento de los votos ha sido tan tarde. Pero sí, generalmente es republicano, y estamos todavía que no sabemos lo que va a salir.
Oye, esa tensión de la que yo hablaba, porque tú llevas 30 años en Estados Unidos.
Sí.
¿Cómo ha ido creciendo esa tensión entre la gente discusiones entre familias, entre vecinos, o no hablar directamente de política para no llegar a eso. Incluso creo que en Georgia, concretamente, ha aumentado la venta de armas. ¿Es así?
Bueno, te voy a decir, ha habido 17 millones de venta de armas este año desde primero de año, lo que es un 33% más del año pasado. Yo te lo digo porque mi marido le encantan las armas, ¿sí? Y ha comprado como 3 o 4 más, aparte de las 20 y tantas que ya tenía de armas. Yo no soy mucho de armas, pero la verdad es que, mira, este año ha sido un año muy difícil. Mi marido tiene 2 hijas adoptivas que son morenas, o negras, que diríamos en España, ¿sí?
Sí.
Entonces todavía lo estamos viviendo de mucho más cerca, ¿sí? Porque teniendo 2 niñas morenas y ellas son, pues, lo típico Black Lives Matter, ¿sí?
Sí.
Y teniendo un papá republicano, pues ha habido aquí un poquito de, sí, ¿cómo diría yo? Intentamos ser comprensivos por las dos partes, sí, pero ha sido un poquito difícil y mi marido siempre les dice lo mismo: si sois morenas, si estáis en el coche, no peleéis con el policía, levantad las manos, no hagáis nada. O sea, esto sí que pasa de verdad, no es que lo diga la tele, sí que pasa de verdad. Entonces es un poquito difícil, y hemos comprado una alarma, te lo voy a decir que sí, la verdad, ya la hemos puesto esta noche. No estoy en una zona, en los suburbios no creo que pase nada, pero yo, gane quien gane, va a haber algún disturbio por una de las dos partes, y eso es algo que estamos esperando todos que pase. Esperemos que no sea grave, esperemos que sea mínimo, pero sí que todos estamos esperando, incluso con amistades. Yo tengo amistades de las dos demócratas y republicanos. Intentamos ser civilizados, aunque hay mucha gente que no es civilizada, pero intentamos comentar lo menos posible, explicar las ideas y basados en el respeto. Lo que pasa es que aquí los extremos son muy extremos, y entonces es difícil tener una
Pero una María José, ¿desde cuándo los extremos son tan extremos?
Pues sí, la verdad, sí, es desde que yo pensamos, porque, por ejemplo, mi esposo es republicano, pero no le gusta Trump. Dice, yo no le voto a Trump, yo voto a sus ideas. Entonces, el señor Trump ha venido y es el que creemos que ha sido el causante de esta polaridad tan extrema, por su carácter, porque tiene un carisma, el carisma que tiene, porque miente mucho. O sea, no hay muchas personas, incluso de la parte de los republicanos, que aprecien al señor Trump por la forma que tiene de ser, y si le votan es más que nada por ser por las ideas, pero la personalidad de él es que es muy poco, no le gusta a muchas personas, no es muy likeable, que se dice aquí. Entonces ese ha sido el problema, incluso con el voto latino, que estaban hablando mucho del voto latino. Fíjate, en la parte de Florida hay mucho cubano y hay mucho venezolano, que ya son americanos y pueden votar, y están totalmente en contra del socialismo porque lo han vivido en sus países y están apoyando a Trump en su mayoría. De hecho, yo tengo muchos amigos aquí también latinos en Florida, me dicen, vota por Trump, porque no podemos ir a lo que ya fuimos cuando estaba en Cuba, el socialismo. Y entonces, están la mayoría de los amigos que yo tengo aquí latinos están por Trump, pero por eso, porque no quieren, han vivido un socialismo que no lo quieren repetir.
Sí, sí, pero yo puedo entender, efectivamente, como tú dices, ¿no? Obviamente unos votan a uno, otros votan a otro, pues como siempre, ¿no? Pero esa tensión de la que me estás hablando, ese tener que poner una alarma cuando en 30 años que llevas en Estados Unidos no la habías puesto nunca en casa.
No, nunca. La he puesto el primer año que la hemos puesto ha sido este año.
Es decir, es una tensión que ahora mismo ya ha pasado al día a día de las personas que vivís, por lo menos en algunos estados, por lo que veo.
Sí, y de hecho yo, por ejemplo, yo soy agente inmobiliario ahora, y voy a sitios, voy a zonas y voy siempre sola, y mi marido ya me ha dicho, de hecho ya me he sacado el permiso para llevar armas, que yo soy, a mí no me gustan las armas en absoluto, pero me dice, no, es que no te voy a dejar que vayas a una zona y que haya protestas, porque lo habéis visto vosotros en la televisión, igual que lo hemos visto nosotros, que estás en el coche y de repente pues hay una protesta y ahí, bueno, caiga quien caiga. Entonces mi esposo me ha dicho, no, tú vas a llevarte una pistola en el coche, y de hecho ya tengo el permiso para llevarla. Y yo cojo un arma y me tiembla la mano. O sea, yo no soy de pistolas, pero en una situación así me dice, ¿qué pasa si te quedas en una situación así? Tienes que protegerte porque no piensas que la policía va a poder defenderte por todos los problemas que ha habido y más que nada por, no sé si lo, me imagino que lo habréis oído, lo de defund the police, quiere decir quitarle dinero de los fondos a la policía. Entonces la
pero
gente
¿y tú
tiene
crees, María José,
si
todo esto que me estás contando, la posibilidad incluso de que lleves un arma en el coche, cosa que ni se te había pasado por la cabeza, ¿no? Esta situación a la que
vida,
habéis llegado, lo que está pasando con el escrutinio, que sea tan reñido, que no esté nada claro, que Trump cuestione el voto por correo, que haya decidido que incluso, que a lo mejor ya lo había pensado antes, pero me lo ha dicho esta mañana, ¿no?, acudir al tribunal. Todo esto va a contribuir a que esa tensión empeore en vez de que las cosas se tranquilicen.
Todavía, muchísimo más. O sea, pero fíjate, esto es algo que es parte de lo que hemos estado estos últimos cuatro años. Que si el witch hunt, que si me estáis persiguiendo por esto, entonces esto nosotros ya nos lo esperamos. Gane quien gane, va a haber, si es Trump el que pierde, que parece ser, bueno, no sé si lo habréis oído, que os iba a comentar, hay un señor que se llama Alan Lichtman, que es un historiador, un prestigioso historiador de la Universidad American University en Washington, que desde 1984 este señor vaticinó quién iba a ganar basado en 13 puntos que tiene él de analizar. Sí. Y salió en la televisión y salió hace una semana y dijo que el que iba a ganar ha sido Biden, que no va a ganar Trump. Y este señor no ha fallado nunca desde el 1984.
Bueno,
entonces ahí estamos todos.
Déjame que estaba escuchando, María José, José Lapuerta, que está en Boston, en Massachusetts, donde las cosas parece que están mucho más tranquilas por lo que nos cuenta. En cualquier caso, José, en la universidad, ¿se notaba esa polarización de la que habla María José entre los votantes de Trump y los votantes de Biden? Dime.
Sí, lo que se ve aquí es, yo creo que hay una mayoría demócrata, pero luego en la vida social y en las redes sociales y todo esto, ves que esa mayoría es abrumadora. Yo creo que hay la minoría republicana, a veces como que casi no se atreve a decir que es republicano. Yo creo que no he conocido a casi ningún estudiante en mi universidad que haya dicho en público que es republicano. Y para mí eso también es preocupante, por otro lado, porque al final ser una sociedad sana, pues yo creo que requiere este debate político sano, que en estados como el mío y en contextos como el mío se está perdiendo un poco, yo creo.
Bueno, pues José Lapuerta, español en Boston, estudia en el MIT, ¿no?, que sería la forma correcta seguramente decirlo, MIT, en Boston, en Massachusetts, y María José Latorre, española en Atlanta, capital de Georgia. Gracias de verdad por contarme cómo lo estáis viviendo, ¿no?, lo que estáis sintiendo desde allí. Claramente, creo que nos da una idea bastante más clara de cosas que probablemente aquí no habíamos reparado, no conocíamos en profundidad. Y os agradezco que nos lo hayáis contado y además estaremos en contacto para ver qué va pasando. Gracias.
Perfecto.
Muchas gracias a
buenas
ti.
Tardes.
Buenas tardes. Bye.
A la Mutua nos vamos ahora. Elena Grandal, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Déjame que te haga una pregunta, porque no sé si has echado números últimamente. Mi consejo es que lo hagas, que lo hagas porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Lo que pasa es que la solución es muy fácil. Tan fácil como que te vas a la Mutua y en menos de 6 minutos ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Pues entonces llama a la Mutua al 902-555-485, 902-555-485. Esto es muy fácil, ¿verdad? Pues esto es la Mutua. Tienes todas las condiciones en mutua.es.
Ante el bajón de las temperaturas que se nota hoy, ¿eh? Sí, hace más frío. Además de abrigarse, hay que vestir también la cama de invierno y aquí llega uno de los debates y uno de los problemas. ¿Edredón o manta de toda la vida? Se lo estamos preguntando a los oyentes esta tarde.
Sí.
¿Qué dicen,
pero vamos
Rosa?
A ver, Pilar, ¿por qué elegir ante el dilema si el edredón o tirar de la manta de toda la vida? Pues aquí tenemos una solución estupenda, mira.
Pues yo el tema este lo arreglamos mi mujer y yo comprando 2 edredones. Una cama de matrimonio. Tenemos 2 edredones de 90 y cada uno tiene el suyo y la mar de bien. Así si yo tengo frío me tapo y si no me destapo y ella no lo nota nada.
Ahí lo tienes, sí, problema
bueno,
resuelto.
Pero ha dicho 2 edredones, por lo tanto en eso están a la par.
Vale.
¿Eh? Yo te digo una cosa, yo era de manta, y me pasé el edredón porque era como que todo el mundo ya se tienes que tener edredón o si no ya no vale.
Si no, no eres moderno.
Una vez probadas las dos cosas en profundidad, sí. Yo casi que vuelvo a ser de manta. Y luego explicaré a lo largo de la tarde por qué. En fin, manta o edredón, edredón o manta. ¿Cómo vistes tu cama y por qué? ¿Y qué problemas tienes con una cosa o con la otra, no? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, es el 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este miércoles.
Los hombres y las mujeres de Tiempo de Juego. Vamos a intentar llenar esa emoción que cada uno.
La emoción
vive
de la Champions en Tiempo de Juego. Desde las 8:30, Fútbol Club Barcelona, Dinamo de Kiev.
Te digo, González, que hay bombazo.
Sevilla, Krasnodar.
¿Quién les habla?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Ay, qué lío!
¡Tiempo de juego!
¡Lo damos todo! Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en Onda Media, COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Qué innovación prefieres en tu seguro de coche? ¿Una carpetita o pagar mes a mes? Pues eso.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Venga, me voy a dormir ya, que si no...
Alarma conectada.
La verdad es que esto de poder conectar la alarma por la noche está muy bien. Porque te vas a la cama tranquilo, sabiendo que si alguien intenta entrar, la alarma puede detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Más de 1.200.000 hombres en el mundo han logrado una vida sexual plena y saludable gracias al servicio integral de Boston Medical Group, líderes en salud sexual masculina con las últimas tecnologías y avances médicos científicos para tratar la disfunción eréctil y la eyaculación precoz.
Llama ya al 900-876-287 o entra en boston.es.
Tenemos un mensaje para todas las familias que se han redescubierto. Para vosotros, que ahora sabéis que el salón puede ser un fortín pirata. Y para vosotros, que echáis 1516 horas en construir una nave de Star Wars, porque lo divertido es hacerlo juntos. A todas estas familias, no paréis de redescubriros. Esta Navidad, la ilusión está en jugar. Ya llega el catálogo de juguetes del Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Quieres vivir una gran experiencia en un gran destino? Pues Gran Canaria te espera. Disfruta estas Navidades con Viajes El Corte Inglés de sus playas de arena dorada. Montañas, pueblecitos, gastronomía. Todo con una temperatura media anual de 24 grados. Y por supuesto, el mejor precio. Por ejemplo, 8 días, 7 noches en Las Palmas de Gran Canaria en hotel de 3 estrellas por solo 697 euros. Con vuelo incluido. Esta Navidad puedes viajar mucho alejándote poco. Ven a Gran Canaria con Viajes El Corte Inglés.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Este año, las bolas del árbol como centro de mesa y el árbol en el pasillo. Haz única tu Navidad con Leroy Merlin. Cientos de ideas decorativas a los mejores precios. Solo hasta el 23 de diciembre. Ven a tu tienda, entra en leroymerlin.es o llama al 910-49-99-99. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las tres pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Analizamos la actualidad con Ana Isabel Martín. Ana Isabel, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Enseguida nos metemos en harina, pero déjame que salude a Raimundo Torres del Departamento de Estudios de Funcas, que nos va a analizar el dato del paro. Raimundo, buenas tardes.
Hola, Fernando.
Bueno, tenemos un dato que nos muestra creación de empleo, 114.000 cotizantes más, pero sube el paro. ¿Cómo valoras este dato que hemos conocido hoy?
Bueno, fundamentalmente lo que significa es que ya la economía empieza a resentirse de todos los rebrotes sanitarios y ha implicado en términos de pues una recuperación que se ha truncado prácticamente desde el mes de septiembre. Y bueno, otros datos avalan esta situación de una recuperación que bueno se ha detenido y que podría anunciar incluso una recaída de la economía, una segunda recesión.
O sea que los datos son malos y parecen apuntar a una nueva recaída. El asunto de las personas en ERTE, todavía 600.000. ¿Tenéis alguna estimación de cuántos van a ser al final parados?
Yo creo que probablemente el número de personas en ERTE repunte algo en el tramo final del año, precisamente por la ralentización. Ahora, efectivamente, hay algo más de 600.000, pero se observa en cualquier caso ya una disminución en el ritmo, digamos, de transiciones de ERTE hacia el empleo, de vuelta al empleo, de reincorporación de personas que
están. Hay una fatiga, ¿no?
Realmente el dispositivo ha dado mucho de sí, ha sido muy útil y creo que ha sido realmente pues algo que ha servido para contener el impacto de la crisis sobre el paro. Pero bueno, ahora estamos en una situación distinta. Hace falta otro dispositivo, un dispositivo completado, porque muchas personas que están en ERTE pues trabajan desde empresas o tienen una relación con empresas que a menudo prácticamente ya no tienen ninguna relación ni una realidad económica. Están al borde de la quiebra, de la insolvencia, y es muy difícil que estas personas en ERTE vuelvan al mismo puesto de trabajo que tenían antes de la pandemia, con lo cual hay que imaginar un dispositivo que tome el relevo.
Raimo, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
A vosotros, buenas tardes.
Ana Isabel, vamos con la actualidad nacional, de la internacional. Seguimos pendientes de Wisconsin, de Michigan, de esos estados que puede pasar. Pero no podemos olvidarnos de la actualidad nacional. Vamos a ver, Casado, como sabes, ha anunciado un recurso del Partido Popular. Si al final la ley Celaá aprueba esa enmienda que se ha planteado, esa enmienda transaccional, apoyada por, en principio, Esquerra, por Podemos y por el PSOE, para que el español, el castellano, no sea lengua vehicular en Cataluña. ¿Crees tú que los tres socios van a ir hasta el final con este asunto, Ana Isabel?
Yo lo que creo, Fernando, es que el PP tiene parte de la culpa de a dónde hemos llegado. Y explico.
Cuéntame, ¿por qué?
Cuando en Cataluña se aplicó el artículo 155 de la Constitución, Mariano gobernaba, Mariano Rajoy, el PP voluntariamente, o para lograr un acuerdo con el PSOE, dejó al margen el tema educativo y renunció incluso a poner la famosa casilla del castellano en las escuelas catalanas. Creo que ha sido una dejadez por parte de los sucesivos gobiernos y al final pues lo que no mejora siempre empeora, y esto es una causa que el independentismo siempre ha tenido muy presente, porque la escuela catalana, si revisamos los últimos 30, 40 años, pues vemos cómo están las nuevas generaciones, ¿no? Los jóvenes de ahora se puede hacer. Lo vemos sucesivamente en las encuestas a pie de calle de las principales ciudades catalanas. Pero vamos.
O sea, que irán hasta el final y que esto trae causa en la ambigüedad del Partido Popular, dices.
Sí, bueno, no solo lo que yo intento decir es que el Partido Popular sí también tiene parte de la culpa de la degeneración del sistema educativo a la que se ha llegado en Cataluña, pues por dejar hacer y por no tomar las riendas cuando podía haberlo hecho.
No te voy a pedir un pronóstico, porque es difícil tener una bola de cristal con este gobierno, pero vamos a ver, hace un ratito ha estado Sánchez en una unidad militar, sigue defendiendo su estado de alarma, el estado de alarma, bueno, que entra en vigor el 9 de noviembre, tal y como fue convalidado en el Congreso, que no sirve para un confinamiento domiciliario. De momento el Gobierno sigue manteniendo que no hace falta el confinamiento domiciliario, que están las cosas bien como están, pero bueno, hay ya cuatro comunidades autónomas que lo han pedido y bueno, digamos, van tomando medidas que no son confinamiento domiciliario, pero que son medidas restrictivas. Murcia en las últimas horas ha cerrado bares y restaurantes, como hizo Castilla y León. Galicia también lo ha decidido para algunos municipios. El Gobierno supongo que querrá mantener hasta el final, digamos, la versión de que lo que aprobó sirve, pero yo no sé si al final, ha puesto como frontera, como momento decisivo el próximo lunes o el martes, si será necesario un nuevo estado de alarma. ¿Cómo ves tú las cosas?
Bueno, a esta hora se está celebrando una reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Sanidad de Salud que presiden los ministros de Sanidad y la ministra de Política Territorial con todas las comunidades, con los consejeros de Sanidad de las comunidades. Vamos a ver qué sale de ahí porque después habrá una comparecencia. Yo lo que sí creo es que obviamente volverá un confinamiento, si no como marzo, algo probablemente más, suavizado, pero al fin y al cabo un confinamiento domiciliario es una medida muy impopular y a mí me parece que el Gobierno está repitiendo la estrategia que adoptó con el toque de queda, que es dejar que sean las comunidades las que, al límite de sus fuerzas y de sus capacidades, vengan a pedírselo una detrás de otra, y llegados a ese punto, entonces decir, bueno, pues mira, al final hágase y lo hacemos para todas igual, ¿no? Y es una estrategia que ya tuvo y, mientras tanto, pues crear una especie de clima de opinión, si no favorable, al menos resignado, de la gente que realmente no queda, sí, hacer pensar a la gente que realmente hemos llegado a un punto en el que no queda otro remedio más que volver a encerrarnos todos en nuestras casas, cuando ello pues sería auténticamente dramático. Acabáis de hablar de las cifras del paro, y lo que se viene para el último trimestre de este año pinta aún peor, y para comienzos del año que viene, ¿no? Yo creo que volver a un confinamiento sería el reconocimiento palmario de que la estrategia, los tumbos que ha dado el Gobierno, que lleva dando durante los 10 últimos meses, pues han traído estos lodos.
Sí, lo que pasa es que tú dices, es interesante lo que dices, está jugando el Gobierno probablemente a crear un estado de opinión y sobre todo una solicitud por parte de las comunidades autónomas, de tal manera que sea un clamor. Pero claro, a diferencia del toque de queda, que prácticamente, bueno, tanto las comunidades del Partido Popular como las del Partido Socialista, gobernadas por el Partido Socialista, tenían un cierto consenso. Aquí, sin embargo, la cosa es diferente, porque, bueno, ya ha dicho Madrid que no, que el confinamiento no, salvo, bueno, que no quede más remedio. Galicia tampoco ha puesto, o sea, ese, digamos, consenso en torno al confinamiento domiciliario es menor que el que consiguió el toque de queda.
Claro, pero en el divide y vencerás también está la estrategia del Gobierno, porque lo que los mensajes que va enviando de forma más o menos velada el Gobierno son, o es para todos o no será para ninguno el confinamiento. No tiene sentido que en unas comunidades sí y en otras no. ¿Cuál es el origen de todo esto? A mi modo de ver, pues que durante todos estos meses no se ha llegado a... Las comunidades a día de hoy no tienen un paraguas legal que les permita decretar otro confinamiento, una restricción tal de derechos, porque el decreto actual del estado de alarma permite confinar perimetralmente territorios, bien comunidades, bien provincias, bien municipios, reuniones de seis personas y cuestiones de ese tipo, pero no permite
el confinamiento domiciliario,
encerrar en casa. Pero claro, se nos habló el presidente Sánchez, se lo dijo a los presidentes autonómicos en varias cumbres con ellos, lo ha dicho en el Congreso, lo ha dicho incluso en la mesa del Consejo de Ministros, que a estas alturas habría reformas legislativas que permitieran a las comunidades pues tener ese paraguas legal, porque al final es que estamos hablando de una restricción de derechos fundamentales tal que, si alguna comunidad quiere aplicarla, tiene que consultar primero al Tribunal Superior de Justicia correspondiente, y volvemos al mismo problema que hubo antes de la entrada en vigor del actual decreto, ¿no? es todo kafkiano, es todo surrealista, y yo creo que el gobierno, voluntaria o involuntariamente, no sé qué porcentaje de los dos tiene de cada cual, pero ha creado un auténtico caos en las comunidades, y no me extraña que estén muy enfadados incluso presidentes del Partido Socialista, como lo son Guillermo Fernández Vara, Emiliano García Page o el presidente de Aragón, porque, hombre, es que esto no tiene un pase, ¿no? Vamos como pollos sin cabeza y encima cada pollo en una dirección distinta.
Gracias, Ana Isabel, por tu análisis, siempre lúcido.
Gracias, Fernando.
Pues este es el análisis que nos hace Ana Isabel. Mira, Pilar, la cosa curiosa, la hipótesis que tiene, ya veremos, ¿no? Que podría estar el gobierno esperando, ¿no?, para que fuese tal el clamor que le fuera más cómodo, es decretar el confinamiento general, porque bueno, hubiera una petición a ver qué pasa en la Comisión Interterritorial de Sanidad durante esta tarde, aunque hay comunidades autónomas que no son nada favorables a ese confinamiento, otras ya lo han solicitado. Seguimos hablando del COVID, ¿no? Seguimos hablando de la vitamina D, ¿cuál es? La del sol, la que se
la toma. Del sol, la del sol.
Esa es la B,
la del sol.
La de 20 minutos de sol diario, ¿no?
Exactamente, esa. Pues de esa vamos a hablar, porque se está hablando mucho de la vitamina D, como tú bien dices, relacionada precisamente con la lucha contra el coronavirus. Pero fíjate, antes te voy a contar el caso de una amiga mía. Hace unos días se fue a hacer un análisis de sangre rutinario. Todo bien, todos los parámetros bien, salvo que tenía falta de vitamina D. Y claro, te preguntas, ¿cómo puede ser? Pero sobre todo en el caso de mi amiga, porque ella tiene dos niñas pequeñas, y entonces cuando ya pudimos empezar a salir a la calle, allá por mayo, después del confinamiento, bajaba todos los días al parque con ellas, es decir, que allí a ella también le daba el sol. Después llegó el verano, lo pasó en la playa, donde dice que tomó todos los días el sol. Y entonces, ¿cómo es posible que a pesar de eso le falte vitamina D o tenga esos parámetros muy bajos? Bueno, hasta el punto que el médico le ha mandado un suplemento vitamínico. De hecho, el médico le ha dicho que casos como el suyo son muy comunes, porque esa falta de vitamina D es derivada del confinamiento. En este caso puede serlo. Yo sé que en España es curioso y raro y no lo entendemos, pero hay mucha gente con falta de vitamina D, ya incluso antes de este confinamiento, antes de todo el tema del coronavirus, cuando somos uno de los países de Europa con más sol, ¿no?, con más horas de luz, bueno, pues tenemos en muchos casos más falta de vitamina D que muchos países nórdicos, algo verdaderamente incomprensible. Bueno, ¿y por qué te estoy contando además este caso? Porque he visto un par de noticias que me han llamado mucho la atención. Por una parte, un estudio español que ha revelado que el 82% de los 216 pacientes ingresados por coronavirus tenían niveles bajos de vitamina D. Y la otra noticia surge en el Reino Unido, donde varios científicos han pedido, fíjate, a los gobiernos que, así como se agregan algunas vitaminas como la A, la C o la E en algunos alimentos, también se incluya la vitamina D, porque presenta ciertas propiedades que sí, que pueden ayudar a nuestro cuerpo a combatir el virus. Bueno, ante esta cuestión yo he decidido que llamemos al doctor Esteban Pérez Almeida. Doctor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Apasionante, ¿eh?
Lo de la vitamina D es impresionante.
Apasionante. Sí,
pero ¿qué propiedades tiene la vitamina D, doctor?
Mira, le escuchaba antes decir a Fernando que aquello del sol, la vitamina D, y claro, es que hasta hace nada, pues la asociábamos con que era fundamental tomar el sol para que la vitamina D metabolizase todo lo que es nuestro metabolismo del calcio, nuestros huesos fuesen unos huesos duros, y prácticamente nos quedábamos ahí. Pero poco a poco, y sobre todo en los últimos años, nos hemos dado cuenta de que la vitamina D va mucho más allá que todo eso. La vitamina D tiene una importancia capital en nuestro organismo. Con la vitamina D hemos visto que pacientes con niveles bajos de vitamina D, pues tienen, si tienen una patología cardíaca, por ejemplo, infarto o arritmia, lo que sea, una patología cardíaca, tienen más papeletas de que esa patología cardíaca pues empeore, no evolucione como uno quiere. Pero también hemos visto cómo la vitamina D tiene una relación directa con el cáncer de colon. Se está viendo también, y parece que con el cáncer de próstata o el de mama, ¿no? Y desde el año 2016-2017, pues se empezó a ver una relación también importantísima entre lo que es la vitamina D, es decir, niveles aconsejables de normales de vitamina D, y infecciones. Y se vio, por ejemplo, que con la gripe, pacientes que evolucionaban peor con la gripe, es decir, que llegaban al hospital antes, que cuando llegaban al hospital empeoraban, tenían niveles bajos de vitamina D. Llega el momento del COVID y cuando ya pues febrero, marzo, abril empezamos a ver, pues como este estudio que tú comentas en España, que los pacientes que están evolucionando de una forma no deseable en relación al COVID, pues aparte de la edad y demás que sí, también pues tienen unos niveles de vitamina D bajos. Y entonces pues empezamos a ver el porqué. Y el porqué es que la vitamina D tiene una relación directísima en lo que es nuestro sistema inmunitario. Tanto en esa inmunidad innata, que de la que todos sabemos ahora, la innata, la que sale en ese momento, macrófagos que van y van a luchar contra el virus, en donde la vitamina D pues es algo absolutamente fundamental, como en la otra inmunidad, ¿no? La adquirida. Y ahí se ha visto, Pilares, por eso te decía apasionante, que no solamente actúa promoviendo lo que es la innata con los macrófagos, sino modulando, ojo, la reacción, la respuesta inflamatoria, ojo, de nuestro propio organismo. Es decir, es inmunorreguladora. Claro, sabemos que cuando tenemos el COVID, en muchas ocasiones empeoramos por esas tormentas inflamatorias de citoquinas, sí, y demás. Sí. Y aquí también la vitamina D. Total que es apasionante. Yo entiendo perfectamente a los científicos británicos cuando hablan del suplemento, si bien también digo que hay que controlar, ¿no? Es decir, tu amiga que tenía unos niveles bajos, pues claro, entonces ahí sí que hay que darlos.
Dime. Pero ¿por qué tanta gente en España tiene los niveles bajos de vitamina D, Esteban?
Mira,
claro, porque mi amiga en concreto es que además es de las que dices, oye, es que yo he salido a la calle, he tomado el sol, he estado con los niños en el parque. ¿Cómo puede ser?
Sí, sí, totalmente. Es decir, se nos venía diciendo que 15, 20 minutos de sol al día, sobre todo en verano y en las horas pues en donde más sol tenemos, era suficiente como para tener la dosis diaria de vitamina D. Y como por arte de birloque, pues esto se ha ido viendo de que no. Es decir, se vio en la época COVID que los países del norte de Europa tenían niveles más altos de vitamina D que países como España, incluso Italia también. Aquí se empieza a barajar distintas hipótesis, ¿no? Pero una de las que se baraja y muy mucho es la de no solamente el tema del sol, sino de los hábitos nutricionales también, ¿no?
Porque ¿dónde podemos encontrar esa vitamina D además de en el sol?
Pues mira, tenemos dos formas, la vitamina D2, que sería la que viene del huerto, por decirlo así, y ahí lo tienes en la seta, sobre todo la seta shiitake, esa la tiene, y la vitamina D3, que es la que viene pues del pescado, por ejemplo el salmón, animales también, es decir, hígado y demás, es decir, entonces de uno o de otro. Pero a mí, Pilar, te tengo que confesar que ni lo uno ni lo otro me termina de convencer, es decir, creo que hay algo más en donde tenemos que seguir investigando. Es decir, porque no me cuadra.
No me, o sea, cuadra. No te cuadra el déficit de vitamina D que hay últimamente en muchas personas que se hacen análisis de sangre, y es verdad.
Sí, señora,
sale que tienen baja la vitamina D y no lo entiendes.
Lo veo en la consulta, es decir, me atrevería a decir casi hasta el 60-65%.
¡Qué barbaridad!
Sí, no, una barbaridad. Y lo veo en el análisis.
Y entonces
también.
¿Eres partidario, Esteban, de suplementos de vitamina D? No sé si, como dicen los científicos británicos, que se añadan ya directamente a determinados alimentos, o como el suplemento que puedas recetar tú en la consulta, que me imagino que será tipo cápsula, vamos, no sé.
Claro, yo lo que sí que creo es que cuando tienes, si hay que hacer un análisis, el análisis te lo da, si está por debajo de 20 nanogramos, dice, bueno, por supuesto, hay que darlo, y ese suplemento hay que controlarlo también, porque la vitamina D es muy buena, ya lo hemos estado viendo, pero también tiene algunos efectos secundarios como cansancio, efectos secundarios como afectación del riñón, en definitiva, o también calcificaciones, ¿no? Es decir, que aquello hay que regularlo, pero yo sí que diría sí o sí, cada vez que nos hagamos un análisis a partir de ahora, tenemos que pedir la vitamina D, porque no sé por qué arte de birloque, y como bien comentabas, Pilar, el españolito medio la está teniendo baja.
Por lo tanto, constatamos que la vitamina D es estupenda para nuestro sistema inmunológico, por lo tanto, tiene que estar en la medida en que tiene que estar, sí, en ese análisis que nos hagan, y si no es así, que se le ponga remedio, pero siempre bajo control médico, Esteban.
Sin ningún tipo de lugar a duda. Y ahora que ya va avanzando el otoño, vamos hacia el invierno, tenemos la gripe, tenemos el COVID, el catarro, resfriado común, vaya, pues tenemos que tener unos buenos niveles de vitamina D, sin lugar a duda.
Esteban Pérez Almeida, doctor, gracias, buenas tardes.
A mandar un beso.
Hay que seguir los consejos del doctor, ¿eh? Y para tener en cuenta, ¿no? Si en unos análisis que nos hagamos, cómo va la vitamina D, o se lo pedimos que nos lo miren, desde luego, porque es importante. Y luego, bueno, pues si te metes en la cama y pasas frío, a lo mejor luego te acatarras y pasa lo que pasa. Vale, llega el invierno, vestimos la cama de invierno, ¿qué pones? ¿Mantas o edredón? De eso va nuestro debate esta tarde con los oyentes. Rosa, ¿qué dicen?
Sí, mira, este oyente tiene muy claro lo que se pone encima de la cama de su casa, mira.
Buenas tardes, gente. Pues nada, yo en mi casa dormimos con el edredón y la manta. Y eso que estamos en Murcia. Pues nada, tengo que dormir con la pierna afuera. Así me refrigero un poco. Venga, un saludo.
O sea, las dos cosas, la manta y el edredón.
Sí, sí, claro.
Mucho me parece eso, ¿eh?
Eso es que no lo elige él. Bueno, y a todo esto también, Pilar, tenemos que sumar los sofocos, claro.
Buenas tardes, oyentes. Pues yo, en invierno, el edredón y cero, porque me lo pongo, pero me tengo que destapar, porque paso unos calores, que la que tengo sofocos soy yo, mi marido es tapiche. Pero bueno, es lo que hay. Así que, a pasar, pues eso, calores y fríos.
Pero a ver, entonces, yo por lo que está saliendo hasta el momento, lo que veo es que el edredón lo que da es muchísimo calor. O sea, la mayor parte de la gente lo tiene, pero luego resulta que se acalora, que no lo soporta, sí, que suda en la cama con el edredón. Sí, ¿esto qué es? Sí. Bueno, a ver, que la cuestión es, ¿mantas de toda la vida, aunque haya que poner una encima de otra, o edredón? Nos lo cuentas en el 607-150602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Cuando rezamos nos unimos a Dios y con Él a todos los demás. Por eso te pedimos que reces también por tu parroquia, por los que viven en ella su fe y se comprometen con la sociedad, porque somos lo que tú nos ayudas a ser.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
La fabada asturiana, el cocido madrileño, la paella valenciana y el vino de La Mancha. Porque hay sabores asociados a una tierra. Vinos con denominación de origen La Mancha. Maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Síguenos en Facebook como Vinos de La Mancha.
Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Si necesitas hacer un viaje, solo te diré una cosa. Hola, hola sin H, porque con Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean podrás disfrutar de un crucero sin gastos de cancelación hasta 48 horas antes, con hasta 5% en tarjeta regalo, niños gratis y hasta el 60% de descuento en el segundo pasajero. Y si reservas antes del 9 de noviembre, hasta 350 euros de descuento adicional. Consulta condiciones en tu agencia de viajes. Hola a tu crucero en 2021 con Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean.
Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también, son muchas cosas.
Te falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Qué te hace sentir más seguro de alguien? ¿Sus palabras o sus hechos? En Santa Lucía somos más de hacer que de decir. Por eso nuestro seguro de hogar paga tu póliza durante un año si te quedas sin empleo. Te ofrece asistencia informática remota y presencial y servicio de videoconsulta médica gratuita. Contrata antes del 23 de diciembre y llévate unos AirPods de Apple de regalo. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, seguros que hacen. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
8 de la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Más de 1.200.000 hombres en el mundo han logrado una vida sexual plena y saludable gracias al servicio integral de Boston Medical Group, líderes en salud sexual masculina con las últimas tecnologías y avances médicos científicos para tratar la disfunción eréctil y la eyaculación precoz.
Llama ya al 900-876-287 o entra en boston.es.